El Laboratorio del Fútbol.
Hola, bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol. Aquí estamos con Juan Pablo, con Andrés Díaz para hablar del fútbol profesional colombiano y, por supuesto, de los colombianos en el exterior, de los clubes colombianos en el exterior, para diagnosticar rendimiento y actuaciones de cada uno de ellos. Por supuesto, hablando también desde el concepto, no solamente desde lo numérico. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido.
¿Cómo le va, señor Steven? Muy contento de tenerlo aquí de vuelta. Casi nunca nos toca juntos.
Bienvenido de vuelta. Sí, usted, ¿cuánto llevaba haciendo? Dos programas, ¿no?
Creo que dos.
Bueno, qué pena la ausencia, pero ya estamos de vuelta. ¿Cómo le va, Juan Pablo?
¿Qué más, Steven? Bien, bien. Feliz otra vez acá. Pues ya en la recta final de la liga, a ver cómo terminan los clasificados.
Así es, este espacio lo estamos, digamos que grabando antes del partido del América del Deportivo Cali, por eso queremos que tengan en cuenta esto, porque vamos a hablar de la mejoría del América. Entonces, vamos a esperar, por supuesto, si América, independientemente de lo que haga contra el Deportivo Cali, pues ha tenido una mejoría en los últimos partidos, que es evidente, ¿no, Andrés?
Sí, la verdad que Farías volvió a encontrarle la mano al equipo, ha subido el rendimiento, por más que hay cosas que se mantienen, ¿no? Uh-huh. Hay todavía críticas que están sobre el equipo, la manera como saca los resultados, pero el equipo viene ascendiendo nuevamente y creo que la curva de rendimiento lo está llevando, lo tiene dentro de los 8 y al parecer se va a meter.
Sí, algunos dicen, ojo, porque América, si bien le ha ganado a equipos que se llaman Medellín y Junior, fue un Medellín que venía de capa caída y un Junior que tenía nómina alterna. ¿Eso no es bajarle un poquito el perfil a lo que ha hecho América hasta ahora? Aunque no es mentira, ¿no?
No, a ver, los partidos todos hay que salir a ganarlos y en eso América ha cumplido muy bien. Pero también hay que tener en cuenta los contextos y me parece que el papayazo que le puso Junior con una nómina que ni siquiera era alterna, creo yo, en una nómina que, por lo visto en el campo, parece que no jugarán juntos todos los días, porque se supone que lo hacen, pero no fue así. Entonces, pues, aprovechó el papayazo, se le dio y ahí está metido. ¿Sigue en deuda en muchas cosas América? Sí, para mí. Uh-huh. Pero que va mejorando, va mejorando.
Vamos al diagnóstico desde la data, Juan Pablo.
Sí, desde los números, bueno, ya son 5 partidos sin perder por liga, 4 victorias, 1 empate, 13 goles a favor y 4 en contra en estos 5 partidos.
Son buenos números, muy buenos números.
Muy buenos números. Uh-huh. Es el tercer equipo más goleador de toda la liga con 21 goles. Es un promedio de 1.4 goles a favor por partido.
Mejoró porque no metía goles el equipo tampoco.
Holgado.
Sí, pues
está
sí,
enchufado.
Sí.
Está
y
enchufado.
Barrios.
Y Barrios también.
A pesar de que se pierde 2 por partido, pero te hace 2 por partido también.
Es cierto, pero lo de Holgado es fantástico. Mm. Creo que la curva de rendimiento de América coincidió con la de Holgado.
¿Cierto es?
Sí, si vamos a los goles esperados, tiene 1.41 goles esperados por partido. Es muy similar la cifra de goles reales por partido a la de goles esperados por partido.
¿1.41?
Sí, y meten 1.4.
Bueno, 1.41 de goles esperados, es decir, la calidad de las opciones que se generan durante el compromiso.
Entonces esto habla muy bien de la efectividad que está teniendo América, las opciones que genera por partido las está metiendo.
Okay.
Entonces también tiene que ver con el momento de Holgado, por ejemplo. Es el equipo con más remates al arco por partido de toda la liga, con 5.13. El equipo que pierde menos balones en zona baja del campo, esto da mucha seguridad al equipo, pierde solo 13.7 por partido. El segundo equipo de toda la liga más efectivo en los duelos, 49.2% de éxito, uh-huh. Esto incluye duelos defensivos, duelos ofensivos, duelos aéreos. Es el equipo con más tiros de esquina por partido en la liga, el equipo que completa más pases en profundidad por partido con 8.4 y el equipo con más entradas al área rival por partido con 25.6.
Bueno, muy bien. ¿El América en lo defensivo entonces también ha tenido una mejoría?
También.
Es evidente.
Sí, es un equipo que se ha visto la mejoría tanto en defensa como en ataque en estos, al menos en estos últimos 5 partidos.
Ya, el llamado equilibrio, aunque un equipo equilibrado es el que va bien en el rendimiento.
Sí, es que esa es la benevolencia del torneo colombiano, ¿no? Uno puede decir de equilibrio, América se estabilizó, pero sigue octavo.
Sí.
O sea, si uno se pone fino con los números, no, no es primero, no es segundo, no. El torneo lo permite y está metido en la pelea y de seguir así, como les digo, se va a meter.
Pues si Nacional, que era último, todavía tiene chances de clasificar.
Exacto. Entonces también hay que mirar y saber entender esos momentos, que los últimos 5 partidos lo viene haciendo mejor, sí. Que sea el gran equipo, que sea la panacea todavía.
Insistimos, este espacio lo estamos grabando justo antes del partido entre Deportivo Cali y América de Cali, por eso vamos a hablar de Deportivo Cali y su crisis. Aunque aún ganando, el Deportivo Cali no va a salir de la crisis, así que aún ganándole al América va a seguir muy cerquita a la zona del descenso, por fuera de los 8 y en una crisis también económica muy grande.
Es que esa es la parte yo creo que más complicada, Steven, porque es que uno tiene que hablar del Cali no solamente en lo deportivo, cuando uno mira que no hay plata para pagar el recibo de la luz y toca hacer mil maromas y pedir plazo para poder encender las luces del estadio, pues uno dice, están haciendo el curso.
Sí.
Y el curso que no hay que hacer, que es el que ya hizo América.
Que ya lo hizo América.
Entonces, pues,
que por poco lo hace Millonarios hace unos años, ¿no?
Es verdad, por allá en el inicio de los 2000 y la gente de la hinchada de la época del arroz con huevo terminó salvando ese equipo. Ojalá que el Cali lo pueda hacer.
Deportivo Cali, su crisis. Nada que mejora, al contrario, para abajo.
Para abajo, porque empezó bien la liga, sí, y se ha ido cayendo. Ya completa 7 partidos sin ganar, 6 perdidos, 1 empatado. El único que empató fue contra Millonarios en el Campín. Ha anotado 5 goles y recibido 13 goles en estos 7 partidos. Uh-huh. Es el cuarto equipo, bueno, es un aspecto positivo, es el cuarto equipo más goleador de la liga con 20 anotaciones, promedio de 1.3 por partido. Sin embargo, esto sí lo compensamos con la defensa. Es la tercer peor defensa del semestre con 22 goles en contra para un promedio de 1.46 goles en contra por partido.
Bueno, pero ahí sí hablamos de descompensación total, porque anota mucho, pero le marcas mucho. Entonces, ¿qué se gana? Cuarto que más anota, pero el tercero al que más le anotan.
Además que la mayoría de sus goles fueron al inicio del campeonato. Entonces, en los
cuando estaba bien.
Sí, exactamente.
Si usted coge el diccionario y busca equilibrio, es un equipo equilibrado. Le marcan tanto como recibe.
Pues sí.
Le va mal en ataque. Le va mal
en un equilibrio ataque, negativo. Exacto, un equilibrio negativo.
Le va mal en ataque y mal en defensa.
Y pues ahorita que sin saber ni siquiera técnico en propiedad no tiene...
Es que ese es el problema. Cuando usted no tiene ni siquiera piezas fijas, cuando se le desarma la nómina en el campeonato, después se va el técnico, después que va a volver el otro, que el presidente dijo esto, que el tema de la luz.
Pero se han metido en este chicharrón, me parece que por haber decidido salir de Jaime de la Pava. Yo me hubiera quedado con Jaime. Responda usted por los resultados. Responda, sí, hasta el final del semestre por los resultados. Ahorita no tienen un técnico en propiedad, dejaron un técnico muy criticado y hasta injusto, ¿no? Con el técnico encargado. Pero se han cometido unos errores grandísimos en algunas decisiones desde la banca, sobre todo en los cambios.
Esa carrera del descenso es como las maratones. Uno siempre ve a los keniatas, que son los que siempre se las ganan, al ritmo. Mm. Ellos van al ritmo. No hay uno que salga a correr, porque si no al kilómetro 3 se va a cansar. Y eso fue lo que hizo el Cali. Mm. A un año, año y medio del verdadero tema del descenso, intentaron revolcar el tema y ya van colgados.
Vamos a hablar de las probabilidades del fútbol colombiano para estar a la expectativa de los 8.
Listo.
¿Quiénes se meten, quiénes salen o cómo se queda esto?
Listo, según las probabilidades, bueno, del primero al sexto, por así decirlo, están prácticamente adentro, 96.8%, el que menos tiene del sexto para...
¿El sexto tiene 98% de posibilidades de clasificación?
96.8.
96.8, está listo, ¿no?
No, está ya hecho. Sí.
¿El sexto es Equidad, creo que es?
Equidad.
Pero si analizamos por probabilidades... Bueno, los primeros, Bucaramanga, ya 100% de probabilidades.
Está dentro, sí, está dentro.
Está dentro. Tolima, 99.97% de probabilidades.
Está dentro.
Santa Fe, 98.2%. Uh-huh. Once Caldas, 98.1%.
Sí.
La Equidad, 97.7%. Y Pereira, 96.8%. Pereira está más arriba, uh-huh, en este momento que la Equidad, pero la probabilidad...
Por el calendario, quizás.
Exacto.
Bueno, y entonces, los de abajo, que son los que me interesan.
Los de abajo. Después viene Junior, 82.1% de probabilidades.
Está listo.
Sí.
Pues el problema es el calendario que le queda a Junior, ¿no? Porque le
falta... Pero tiene 2 semanas sin Copa Libertadores.
Claro que si van a afrontar el resto de la liga con el equipo B, amigo.
No, por eso. Tiene 2 semanas como para que no nos salgan con el cuento de que, ay, me toca poner la nómina alterna. No, hay que jugar los campeonatos.
Así vaya con la titular, le falta Envigado de local este fin de semana.
Envigado es enredadorcito, pero pues
pero
diría
bueno,
uno
no
que
debería,
ahí tendría que sacar
no
los 3 puntos.
Millonarios de visitante, que es un rival que
durísimo,
también está peleando.
Y aquí no gana, la altura no gana.
Siempre pierde.
Exactamente. Ah. Cali de visita. Que bueno, Cali está necesitado de puntos. Ajá. Y en la última fecha, Once Caldas de local, que Once Caldas puede que llegue a la última fecha peleando por el punto invisible o por ser...
Bueno, cabezano. Siguiente.
Siguiente, el América de Cali, 60% de probabilidades.
Baja un montón, del séptimo, claro, al octavo.
Es que está muy peleado, no, ahí.
Y son los 2 puntos que hay en, sí, la diferencia.
A ver.
Esperando también qué pasa con el Junior.
Exactamente, 60%. Después viene Nacional, 21.9%, Millonarios, 20.5% y Medellín, 14.2%.
Medellín está eliminado, primero porque tiene una diferencia de gol de menos 12. ¿Quién levanta eso? Nadie. Y si empata en puntos, que no creo además que eso vaya a pasar, la diferencia lo va a matar.
Exactamente. La semana
por eso
pasada,
le dan 14 nomás.
La semana pasada sacábamos los puntos más probables del octavo puesto, uh-huh, y eran 28.5, entonces 28 y,
bueno, pero
el
América,
y un poquito más.
El América, le digo, hace 3 fechas el América tenía 14% de posibilidades.
No, claro, pero es que sí, el problema es ese, puede que Medellín gane lo que tenga por delante, Pero si no mejora la diferencia de gol y levantar un menos 2 es muy
¿Me recuerda complicado. A Millos y Nacional?
Nacional tiene 21.9% y Millonarios 20.5%.
Muy parecidos. Todo va a depender de lo que pase con América y Deportivo Cali. Bueno, y hablemos de los partidos de Copa Libertadores de los equipos colombianos. Universitario lo vi muy bien. Sí. A Junior se la puso complicadísima, Andrés.
Sí, sobre todo porque es un equipo que se cerró muy bien, que hizo correr al Junior, sobre todo en defensa. Le entregó la pelota, le dijo, atáqueme que yo me defiendo y apenas se la recupere en las transiciones rápidas lo cocino. Y nuevamente el Junior sufriendo en Barranquilla. Había sufrido contra la Equidad en Liga antes de jugar Copa Libertadores. Ese día, entre Mele y los palos, salvaron al Junior. Y contra Universitario, lo mismo. Entre Mele y los palos, salvaron al Junior.
Exactamente.
¿Y qué dicen los números?
Vamos a los números. En goles esperados, Junior tuvo 2.1 goles esperados. Universitario tuvo 0.6, a casi la diferencia. Las opciones de Junior fueron mucho más claras. Si vamos a lo individual, el jugador con más goles esperados fue Deiber Caicedo con 1.3, 14 disparos para el local, de los cuales 3 a puerta, el 21%, 10 disparos de Universitario, de los cuales también 3 a puerta, 30% de efectividad en los disparos. La posesión fue para Junior, 68% de posesión para los barranquilleros. La precisión en los pases también fue muy favorable para Junior, 84.6%, mientras que la de Universitario fue de 69.5%. Eso se relaciona también con que Junior es un equipo que siempre toca en el último tercio, pases cortos, precisos, seguros. Universitario, al darle el balón a Junior, contraataque y son pases más arriesgados.
Más directos.
Exactamente. Brian Ceballos, el jugador más preciso en las entregas, logrando 60 de 64 pases, 93.8%. El menos preciso fue José Enamorado, completó el 69.2% de sus pases. Y el último jugador a destacar, Germain Peña, fue el jugador que más transportó el balón hacia adelante en salida para Junior. Además, el jugador con más pases hacia el último tercio de cancha con 7 y el jugador con más toques de balón con 88.
Germain muy criticado, pero
no, claro, responde. Pero es que eso también habla de cómo se lo planteó Universitario. Cuando los centrales, uno es el que más pases entregados tiene y el otro el que más pases intentó a campo contrario, pues porque Universitario estaba completamente replegado y los centrales sosteniendo el balón para Junior porque no había cómo entrar. Y también la imprecisión de Enamorado en el último cuarto. Lo obligaron a ir por fuera y le fue mal.
El mejor del partido creo que fue Deiber Caicedo.
Sí.
¿No? Al menos en ataque.
Y donde meta el tiro libre, que también pegó en el
palo. Habría que cerrar el estadio.
Y es lo que veíamos, de los 2.1 goles esperados de Junior, 1.3 son de Caicedo.
Ok, Millonarios-Bolívar.
Bolívar tuvo 1.2 goles esperados, Millonarios 1.9.
Increíble, o sea, tuvo muchas más chances de hacer goles de Millonarios que Bolívar.
Acá vale la pena recordar que los penales tienen 0.75 de goles esperados.
Claro, como Millonarios tuvo un penal, eso le da un 0.2 un incremento 75. En las posibilidades de goles.
Pero si se lo quitamos fue muy parejo, 1.2 y 1.2 quedaría.
Okay. Pero bueno, a Millonarios claramente Andrés le faltó eficacia en ese partido.
Sí, claro. Recuerdo opciones, 2 de Giordana, 1 de Leo Castro, creo que otra de Cataño. Y el problema es que a Millonarios en 10 minutos, 2 pelotas quietas, le cabecearon y gol. Y el error de Juan Pablo Vargas entregando la pelota a 5 metros y la erró.
Sí, no. 14 disparos para Bolívar, de los cuales 5 a puerta. Millonarios disparó 15 veces, de los cuales 8 a puerta. La posición fue favorable para Millonarios con el 56%. La precisión en los pases de Bolívar fue del 74%, mientras que de Millonarios del 79%. Acá hay un dato que habla de los cambios que hizo Gamero en la mitad del partido. Steven Vega fue el jugador más preciso en las entregas, logrando 37 de 39 pases, el 95% de estos. Y además fue el jugador con más toques hacia el último tercio en el partido, con 11. Steven Vega creo que le dio equilibrio a Millonarios en el segundo tiempo. El menos preciso en los pases, Leonardo Castro. Completó el 54.5% y Juan Pablo Vargas, el jugador que más transportó el balón hacia adelante con 116 metros. Ya por último, Daniel Cataño, el jugador con más toques de balón, 65, y Daniel Ruiz, el jugador con más pases hacia el área con 3.
Daniel Ruiz hizo un gran partido. Sí. Yo creo que el problema de Millonarios es el dato de Leonardo Castro. Querer ir a buscar desde el primer minuto, sintiéndose además obviamente con la derrota, porque es que al minuto 3 ya iba perdiendo 1-0. Pero Millonarios exageró en el ritmo del partido en un lugar donde uno tiene que controlar el juego en todos los aspectos. El pase tiene que ser al pie. Ataco en bloque, defiendo en bloque. y si se pone a correr en la altura de esa manera, pues estaba liquidado. Al minuto 30 hay una imagen de Cataño haciendo sí, jarras, el desgaste fue impresionante.
Y creo que comete el error millonario salirse a la aventura desde el minuto 1.
Ese fue el problema.
Bueno, muy bien. Juan Pablo, gracias.
Gracias, Steven. Ustedes.
Gracias, Andrés.
De nada.
El Laboratorio del Fútbol. Regresa en 8 días. Chao.
El Laboratorio del Fútbol.